El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 30 de noviembre. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Comenzamos con una noticia negativa en medio de la felicidad del Atlético. El canterano Pablo Barrios ha caído lesionado en el menisco. Aún no se conoce el alcance verdadero, pero si finalmente tuviera que pasar por el quirófano estaríamos hablando de una baja que se iría más allá de los 3 meses. Un palo. Con una imagen, la de Joselu, pidiendo perdón al Bernabéu tras marcar el 4-2 y tras haber fallado 5 ocasiones, todas ellas claras. Su cara al final del partido era un poema. Y con un sonido, el de Nico Paz, el canterano de 19 años, que anoche marcó su primer gol como jugador del Real Madrid. Y no fue un gol cualquiera, no. Fue decisivo y frente a un rival de Alcurnia, el chaval en una nube.
Que muy feliz, es que esto es un sueño. La verdad que por un momento ni me lo creía. Y bueno, la verdad que me atreví. No, estaba en modo automático, no sabía ni qué estaba haciendo. Y bueno, le pegué y bueno, flipando, la verdad. Felicitado, la verdad que toda la plantilla me ha felicitado. Somos un grupo increíble. Y bueno, agradecerles a todos.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Enrique López. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes. Si hace una semana la capital encendía la Navidad, hoy ha sido la Comunidad de Madrid la que ha montado el Belén en la Real Casa de Correos. Más bien, ha sido la Asociación de Belenistas de Madrid. Lo acaba de presentar la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que además ha anunciado las actividades programadas por el Ejecutivo Autonómico para estas fechas, Begoña Alarcón.
280 metros cuadrados, casi 400 figuras y un montaje inmersivo. El Belén de la Real Casa de Correos este año se recorre desde dentro para ser testigos de 9 escenas principales. A partir de las 2 de la tarde ya está abierto al público. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Esperanza y confianza, respeto por la vida, compromiso de cuidarnos unos a otros. Eso simboliza este nacimiento. Nada nos gusta más que contemplar las caras de los visitantes al salir.
La Navidad en Sol se completa con el Bosque de los Deseos, villancicos a cargo de grupos corales escolares y un espectáculo de luz y sonido que se inaugurará esta tarde.
Por la magia de la Navidad y luego vienen los sustos. Para evitarlos, hoy se ha presentado la campaña Navidades Seguras, con consejos como los que ofrece Rafa Reyes, oficial de bomberos, que se hacen extensibles al resto del año.
No sobrecargar esas conexiones conectando demasiados aparatos. No dejar nunca los móviles o los dispositivos electrónicos cargando sobre la cama o sobre el sofá. En cuanto a las baterías de patinetes y bicicletas, intentar no manipularla, porque precisamente eso está provocando muchos de los incendios que nos encontramos.
A esta hora, en la calle Génova, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular se encuentra reunido para oficializar la remodelación de su núcleo duro que hemos ido conociendo en los últimos días. A su llegada a la reunión, el alcalde Martínez Almeida se ha referido a la entrevista esta mañana a Pedro Sánchez en Televisión Española. El presidente ha confirmado por primera vez la existencia de un verificador internacional en las negociaciones con Junts y ha asegurado que en España ha habido casos de lawfare. Ese argumento del independentismo por el que se cuestiona al Poder Judicial al considerar que se instrumentalizan instituciones públicas para perseguir adversarios políticos y también que se ocultan pruebas en causas judiciales.
Sánchez definitivamente ha puesto blanco sobre negro que va a haber una persecución al Poder Judicial porque ha verbalizado por primera vez que él reconoce que hay lawfare en España y por tanto que se utilizan las instituciones judiciales para perseguir al independentismo.
Y a las 2 también vamos a estar con Ángela Sánchez, una madre de adolescentes que esta mañana ha llevado 63.000 firmas al Congreso de los Diputados. El fin, pedir que se restrinja el uso de los móviles para los chavales hasta los 14 o 16 años. Del Toro depende, eso sí, de la madurez de cada chaval.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de ir con los detalles, os adelanto lo más interesante del día. Jude Bellingham vuelve a ser el nombre del día. El madridismo se rinde a su clase y a su rendimiento. Anoche firmó otro partidazo, adornado con un golazo de cabeza y un despliegue enorme, decisivo en el 4-2 del Real Madrid sobre el Nápoles. Emilio Butragueño le define como el futbolista total.
Hoy ha dado un recital. Bellingham es un jugador total, siempre mejora toda la jugada, elige siempre la mejor solución y luego cerca del área es muy claro. La verdad que es una delicia y una bendición para todos nosotros. Lleva muchos goles y es un jugador, insisto, completísimo, completísimo. Entonces, bueno, tenemos que cuidarlo y disfrutarlo.
Y Jude tuvo además un detallazo, asistió a Joselu en el último gol del partido y de inmediato fue a decirle al público que le apoyara, ya que el ariete había fallado previamente 5 ocasiones claras. Bellingham lo explicaba así.
Esto es una gran familia, un equipo increíble. Creo que si uno de nosotros está pasando un mal momento, es importante que estemos detrás de él y le hagamos sentir querido. En el gol he intentado buscarle cuando tenía el balón y afortunadamente le he encontrado. Pero esto es fútbol y seguimos apoyando a nuestros compañeros.
Atlético de Madrid, en medio de tanta felicidad en rojiblanco, una pésima noticia. Pablo Barrios sufre rotura de menisco. Si pasara por el quirófano, para suturarlo estaría más de 3 meses de baja. Los rojiblancos volvieron hoy al trabajo pensando en el partidazo del domingo contra el Barça, que por cierto ya tiene árbitro, el murciano Sánchez Martínez. Simeone sobre el choque de Montjuic del domingo.
Barcelona siempre será el Barcelona, más allá de los pasajes de momentos que puedan hablar de ellos. Tiene un entrenador con las ideas clarísimas, un grupo de futbolistas que juegan muy bien al fútbol y un equipo que obviamente tiene como gen atacar y no va a variar.
Más Liga de Campeones, fiasco del Sevilla que ganaba 2-0 y acabó perdiendo 2-3 contra el PSV Eindhoven. La expulsión de Ocampos fue totalmente determinante. Los sevillistas quedan fuera de la Liga de Campeones y solo irán a la Liga Europa si ganan al Lens en la última jornada. La afición explotó contra la directiva que preside Pepe Castro al grito de directiva dimisión. El presidente ratifica al técnico Diego Alonso y este lo agradece.
Exactamente igual, no está en duda porque creemos que es un buen entrenador que está haciendo bien las cosas. Pero no estamos teniendo ni suerte ni acierto.
Evidentemente es un respaldo grande que el presidente me apoye y que crean en el trabajo, ¿no? Porque evidentemente la gente lo que ve son los partidos.
La Real Sociedad empató a 0 contra el Salzburgo y se jugará la primera plaza del grupo en la última jornada en la que se medirá al Inter en Milán. Imanol tiró de muchos suplentes y el equipo bajó el pistón. Del resto de la Liga de Campeones destacamos el tropiezo del Manchester United en Estambul, 3-3 contra el Galatasaray, con 2 errores de bulto del portero Onana. En la última jornada tiene que ganar al Bayern Múnich y necesita un empate entre Copenhague y Galatasaray, futuro complicado para los de Ten Hag. Hay ya 12 equipos clasificados para octavos de final, 3 de ellos, Real Madrid, Bayern Múnich y Arsenal, ya son seguros primeros de grupo. Liga Española, Mallorca y Cádiz empataron a 1 anoche en Son Mox con 2 golazos de Alcaraz de falta directa y de Abdon Prats. El Mallorca suma 10 puntos, 1 por encima del descenso, con un solo triunfo. Al entrenador Aguirre no le sentó nada bien que le preguntaran si temía por su destitución.
Hombre, hijo, por el amor mayor, que en la fecha 14 me estás cuestionando si voy a seguir o no. Y no está en descenso el Mallorca. Y el año pasado no entró al descenso. Y tú te atreves de verdad con esa alegría que te caracteriza a preguntarme por mi futuro en la fecha 14. Entonces, hijo, un poquito de por favor, como dicen por ahí.
Estaremos en Getafe, los azulones abren mañana la 15ª jornada jugando en Canarias contra Las Palmas. A esta hora comparece ante los medios su técnico, José Bordalás. Esta mañana le elogió de manera encendida el entrenador de los amarillos, García Pimienta. Baloncesto, Euroliga, sin respiro alguno, el Real Madrid vuelve a jugar esta tarde, 7:45, esta vez en Estambul y frente al Fenerbahce. Los blancos llegan con un inmaculado 10-0 a favor, los turcos han perdido sus últimos 4 partidos europeos. Los blancos en plena vorágine de viajes. Chus Mateo, entrenador.
Es verdad que ayer fue un día raro porque desayunamos en Madrid, comimos en Belgrado y prácticamente cenamos y dormimos aquí en Estambul. Ha sido un viaje relámpago y ahora de lo que se trata es de recuperar fuerzas lo antes posible, de estar preparados para un partido también muy exigente, en un campo muy difícil y un equipo que no ha perdido en su casa todavía.
Anoche hubo jornada del Eforo con doble alegría. Estudiantes se impuso en la pista del Tau Castellón, 68-84, 16 puntos de margen. Y Fuenlabrada logró su primera victoria en casa y nada menos que por 27 puntos de diferencia. Ganó por un concluyente 94-67 al Cáceres. En la Eurocup femenina, Estudiantes cerró la primera fase con pleno de triunfos. 6 triunfos en 6 partidos. Se impuso a las checas del Chomutov, 101-80. Pasan como primeras de grupo. Balonmano Mundial Femenino, España arrancó su participación con un amplio triunfo sobre Kazajistán, 34-17. Nos situamos primeras de grupo por delante de Brasil, que se impuso a Ucrania 35-20. Mañana viernes jugamos contra las ucranianas. El domingo, primer escollo difícil contra Brasil. Y tenis, Carlos Alcaraz participó en una multitudinaria exhibición en México frente al norteamericano Tommy Paul, al que derrotó en dos mangas. El partido se disputó en la Plaza de Toros de México, con casi 21.000 personas en la grada. Y Carlos saltó al ruedo, aclamado y entre los acordes de la música de Rocky.
¡Carlos Alcaraz!
Una y 11 minutos de la tarde, estáis en el partido de la una, Onda Madrid, aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. 4-2 ganó el Real Madrid al Nápoles, partido complejo durante muchos minutos, partido redondo para Jude Bellingham, gol de Nico Paz, gran partido de Toni Kroos y de Rüdiger. El Real Madrid certifica la primera plaza de grupo y podrá ir poco menos que de turismo al último encuentro que jugará frente al Unión Berlín allá por mediados del mes de diciembre. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
¿Con qué te quedas, con qué titular te quedas de lo que viste anoche en el Bernabéu? Que no es fácil, ¿eh?
No, porque el equipo yo creo que rindió a muy buena altura, gran nivel, y luego, como tú dices, un montón de nombres propios que también lo hicieron francamente bien. Por encima de todos, la figura estelar, evidentemente, de Jude Bellingham, pero me quedo con el gran momento que atraviesa Rodrigo después de haber superado esa mala racha goleadora. 6 goles en los últimos 4 partidos. Me quedo, evidentemente, con su segundo partido en Liga de Campeones de Nico Paz y su primer gol con la camiseta del Real Madrid. El trabajo defensivo de Rüdiger, que viene siendo constante y regular, porque, por ejemplo, a Alaba no se le ve tan fino en estos partidos. Carvajal en su línea. Toni Kroos dio una auténtica clase maestra en la primera parte, sobre todo, de cómo dirigir el juego, cómo cambiar de orientación el juego, pases de 30 a 40 metros milimetrados al pie del compañero, etcétera, etcétera. Así que, al final, un Real Madrid a muy buen nivel con el hándicap de las 8 bajas.
La familia Paz guarda en un marco de oro las portadas hoy de la prensa deportiva madrileña. Nico Paz aparece en el As y en el Marca en portada después de su primer gol como blanco.
¡Nico Paz le va a pegar!
¡Un
golazo! ¡Nico, Nico, 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 Nico! ¡Gol de Nico Paz! ¡Armó el cañón! ¡Le pegó fuerte, duro, abajo! ¡Marca Nico Paz! ¡Real Madrid 3, Nápoles 2!
Y ya os podéis imaginar que el chaval, nada más acabar el partido, estaba en una nube. Nico Paz en Movistar.
Muy feliz, es que esto es un sueño. La verdad que por un momento ni me lo creía, que me atreví. No, estaba en modo automático, no sabía ni qué estaba haciendo. Y bueno, le pegué y bueno, flipando, la verdad. Que toda la plantilla me ha felicitado, somos un grupo increíble. Y bueno, agradecerles a todos. Tenemos para mí una de las mejores academias del mundo, por no decir la mejor. Y bueno, estamos para eso, para ayudar. Y esto es un mensaje también para los demás canteranos, de que esto es posible. Que este año el equipo está muy bien, están jugando como los ángeles. Y bueno, hay que seguir en esta línea.
Acento tinerfeño, internacional en categorías inferiores con la selección argentina, hijo de Pablo Paz, el que fuera jugador del equipo canario. Ancelotti sobre Nico Paz, al que poco a poco le va dando minutos, aunque anoche se reivindicó con ese zurdazo que no detuvo Meret.
Para él es una noche especial. Obviamente es un jugador para el futuro de Real Madrid, porque tiene todas las calidades que tiene que tener un jugador que juega en la plantilla de Real Madrid. Lo ha hecho muy bien, ha aportado al equipo en un momento de dificultad. Esto es lo que necesitamos para tener el equipo a un buen nivel.
Visto sobre el campo, en el campo, Carlos, ¿qué impresión te dejó Nico Paz anoche?
Bueno, es un jugador con mucha presencia, evidentemente le falta soltarse y en el gol se soltó. Yo creo que eso es algo que poco a poco lo tienen que ir a hacer los canteranos del Real Madrid. Entiendo que por un lado, como tampoco gozan de demasiadas oportunidades, en algunos momentos puedan tener ciertas reservas, pero es un futbolista que para jugar ahí en la zona de interior, como hizo ayer Nico Paz, es creo muy aprovechable. Y sobre todo pedirle a Ancelotti que confíe más en ellos, porque en estos momentos de déficit de jugadores de la primera plantilla yo creo que son más necesarios que nunca. Así que con confianza podríamos decir del Toro que evidentemente la fábrica del Real Madrid también funciona.
Nuestro entrenador de cabecera conoce como nadie a la cantera del Real Madrid, a los integrantes del Real Madrid Castilla, es Fran Garrido. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué te nace decirnos hoy de Nico Paz después de lo que viste anoche?
Bueno, sobre todo alegría, ¿no? Alegría porque la cantera tenga protagonismo. Yo creo que al final es un es un hecho constatado que no hay continuidad en ninguno de los chicos del Castilla, y es verdad que también hay reservas en sentido de que, bueno, pues por ejemplo esta temporada no están dando el nivel que se espera de ellos, e incluido Nico Paz, que tampoco está haciendo en el Castilla quizá lo que se espera de él, porque es verdad que es un chico de muchísima calidad, pero me alegra mucho verle debutar redebutar casi en Champions, pero sobre todo tener protagonismo, que yo creo que lo puede tener porque tiene mucha calidad.
Técnicamente, tácticamente, incluso mentalmente, ¿cómo es este futbolista para los que no lo conocemos?
Pues técnicamente es un privilegiado, o sea, al final tiene una pierna izquierda que el balón parado es un argumento que él tiene como seña de identidad y que da un resultado enorme, que al Castilla también le venía muy bien en momentos determinados, y luego tiene un golpeo que ya vimos ayer que es muy muy bueno, y a nivel táctico yo creo que es el perfil de futbolista al que le hace falta jugar por dentro para ser protagonista y para estar en continuo contacto con balón. Creo que además es un jugador que le viene mucho mejor jugar en primera división que en primera red. No siempre pasa eso, puede parecer algo lógico. Bueno, en primera se juega mejor, hay más espacios, y creo que es un jugador que necesita espacios. Es un poco menos protagonista cuando el partido se vuelve incómodo, y ahí es verdad que le cuesta un poco más, pero yo creo que en una categoría como primera división, jugar en Champions, jugar en campos con mucho más abiertos, partidos más abiertos, a él le viene mucho mejor.
O sea, tú le ves nivel para jugar en primera división. No sé si en el Madrid es demasiado pronto, son 19 años, pero sí para estar en la élite, ¿no?
Sí, yo creo que es un futbolista élite prácticamente seguro si no se tuerce la cosa, porque tiene muchos argumentos y porque además hoy en día pues tener una calidad tan contrastada en un determinado aspecto técnico como es el golpeo y el tiro, el balón parado, el tiro en dinámico, pues todo eso al final le hace que sea un jugador muy interesante. Luego es un jugador también físico, es grande, tiene que coger mucha más fuerza, y la edad le permite ese recorrido para poderlo hacer, y a partir de ahí creo que es un jugador que luego mentalmente es un chico inteligente, es un chico que además, yo sé que Raúl está muy contento con él, pero insisto también en que creo que cuando baja al Castilla tiene que dar ese paso de liderazgo que aún no lo ha dado, y ese es el único debe quizá que ahora mismo está teniendo Nico en el filial.
Y es un chico con gol, como demostró ayer, pero también lo ha demostrado en las últimas temporadas, ¿eh?
Sí, vive cerca del gol, la relación con el gol es muy buena, sobre todo porque de tres cuartas partes hacia adelante es un chico que intuye muy bien, y que luego tiene la calidad necesaria para terminar jugadas de diferentes formas, o bien con tiros de fuera, o bien en segundas jugadas. Tampoco va mal en juego aéreo, lo que pasa que es verdad que se le ve menos porque suele ser el sacador de prácticamente todo, porque tiene una pierna pues privilegiada, y entonces en esa relación con el gol pues siempre vive cerca, y los números goleadores no son nada malos.
Vamos a hablar ahora de Bellingham. Fíjate que Nico Paz tiene 19 años, pero es que Bellingham sí. Tiene 20. Yo ya no sé qué calificativo ponerle a Bellingham, ¿eh? ¿Y tú?
Bueno, lo de Bellingham es un caso para estudiar, porque ni es normal el rendimiento que da en ofensivo, en defensivo, ni a nivel mental. O sea, no es normal que con 20 años tengas esa madurez, que demuestres luego ese liderazgo natural, que no es un liderazgo impuesto, no es en los años el que le ha dado el protagonismo en un vestuario, que se lo ha ganado él solo por su forma de actuar, por su forma de ser, y luego por cómo le vemos que trabaja en el campo, porque es verdad que destacamos mucho los goles de Bellingham, pero es que a nivel defensivo es un jugador capaz de cambiar el rol de atacar a pasar a defender. Date cuenta de que está jugando por dentro en ataque y que por fuera tapa la banda izquierda. Eso no es fácil de hacer durante un partido entero, y él lo hace, constantemente, y eso al final requiere de un nivel de concentración enorme. Él lo tiene, y con 20 años no es normal nada de lo que está pasando con este chico.
Extraordinario análisis de Fran Garrido aquí en el partido de la una. Fran, mil gracias como siempre, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo grande, hasta luego.
Carlos, partidazo de Bellingham, que es el otro gran nombre propio del partido. Hubo un momento de susto generalizado, sí, cuando sí. Cerca del descanso empezó a tocarse el tobillo porque se lo había torcido él solito en un movimiento. Incluso luego, ya finalizando el partido, hacía esfuerzos que igual ya decías, chico, párate un poco, que el equipo está muy cortito de efectivos y en cualquier momento te puede pasar algo. Es impresionante la importancia que ha conseguido en el equipo en apenas unos meses, ¿eh?
Sí, ese susto además en el tobillo izquierdo viene dado, bueno, pues por la jugada en sí, por el hecho de que pisa una especie de un pequeño hoyo que hay, y eso le produce la torcedura, y luego porque vimos que en el descanso José Lu intensifica el calentamiento y hay un momento en el que ya está despojado del chándal, solamente tiene el peto y parece que va a salir.
Es que se tiró al suelo incluso.
Nada más iniciar el segundo tiempo, pero luego él aguantó bien. Teníamos esa duda de si en el descanso se le iba a enfriar el tobillo y eso le iba a producir más dolor. Afortunadamente se ha quedado simplemente en eso, en una pequeña molestia, sin problemas. Recordad que está jugando con un vendaje en el hombro muy aparatoso. Él dijo ayer después del partido que está bien, pero evidentemente, bueno, va poco a poco y es una cosa lenta, no le va a impedir jugar como ayer vimos. y no hay mucho más que decir que disfrutar de su juego, ver lo que hace en el terreno de juego, y luego hablaremos de comparaciones, porque ayer habló precisamente de esa cifra de goles y de su rendimiento. 4 en Champions, 11 en Liga, 15 ya lo que llevamos de temporada, cuando resulta que el año pasado en el Dortmund marcó 14.
Jugador
en todo el año.
Jugador total, le definía a Emilio Butragueño, como hemos escuchado al principio del programa. Y luego el carácter que tiene, la ascendencia, sí, que sí. Tiene la capacidad de liderar con esa edad, que es realmente sorprendente, como se vio ayer. Después del partido habló con algunos medios aquí en España, con Movistar, y habló de cómo está él, de los goles, de la lesión, del tobillo, etcétera, etcétera.
Sí, se le ve con tanta naturalidad y con tanta humildad, es decir, él entiende que está haciendo cosas que son, no digo normales, pero que sí son exigibles y que él tiene que ofrecer al equipo porque es su trabajo y por tanto no le saca mayor brillo ni le tiene por qué dar mayor trascendencia a algo que él entiende que es lo normal.
No está mal. Es importante que siga marcando para intentar ayudar al equipo a ganar títulos a final de temporada. Todos los partidos son igual de importantes y es importante tener los pies en la tierra y seguir trabajando. Mi hombro está bien. Estoy trabajando mucho para asegurarme de que esté bien, así que no hay problema. Lo del tobillo es solo una molestia, nada importante. Me harán pruebas, pero creo que os veré a todos el domingo.
Cero preocupaciones, por tanto, con el tobillo. Y ese gesto, después de marcar un golazo de cabeza propio de un ariete, la verdad, gran pase de Álava en ese caso, el gesto después de darle asistencia al 4-2 a Joselu con el partido avanzadísimo, y el gesto hacia el público, sí, de apoyad a este que es uno de los nuestros, a pesar de que Joselu, de verdad, había fallado 5 claras antes,
¿eh? Sí, Joselu estuvo ayer muy ofuscado. Yo creo que viene todavía barruntando el error de Cádiz, esa jugada tan extraña, sí, en la, sí, que pasa el balón por delante de, sí, él con la portería vacía y al final no mete la pierna, pues probablemente porque pensaba que estaba fuera de juego, y al final el balón sale. Y ayer falló ocasiones cuando salió ya en el inicio de la segunda parte. No estaba a gusto, marca el gol. Fíjate que Bellingham, en un centro de Carvajal, le pide anteriormente que se la deje porque tenía mejor opción de disparo. Le viene a reclamar ahí como que... Y luego le sirve el gol en bandeja para que se reivindique y para que se rehaga un poco, sobre todo moralmente. Hablaba precisamente de ese gesto hacia Joselu, que lo estaba pasando algo mal.
Es muy importante. Esto es una gran familia, un equipo increíble. Creo que si uno de nosotros está pasando un mal momento, es importante que estemos detrás de él y le hagamos sentir querido. En el gol he intentado buscarle cuando tenía el balón y afortunadamente le he encontrado. Él ha hecho lo que normalmente hace. Es una pena las ocasiones que ha fallado últimamente, pero esto es fútbol y seguimos apoyando a nuestros compañeros.
Hablando de Joselu, su cara después del partido era un poema, con gol y triunfo, daba igual. Y lo primero que hizo fue pedir perdón al público, nada más anotar el 4-2, el tanto que,
sí,
cerraba el marcador.
Fue un poco sorprendente, digo, porque ese tipo de gestos a lo mejor no es habitual. Normalmente los jugadores solo piden perdón cuando marcan un gol, si lo hacen a la antigua afición, al antiguo equipo, en el antiguo estadio. Pero yo creo que Joselu tampoco tiene necesidad de ello. Es verdad que seguramente él se mete mucha presión y es muy autocrítico con esos errores que ha tenido en los últimos dos partidos. Y Ancelotti hablaba precisamente de ese gesto de Joselu, de pedir perdón y de cómo le había encontrado cuando llegó al vestuario.
Sí, ma al final ha hecho su trabajo, no solo hoy. Yo no es que pido a un delantero de marcar goles, obviamente cuando tiene la oportunidad tiene que ser eficaz, efectivo. Joselu trabaja muy bien, ha trabajado muy bien en esta primera parte de la temporada y seguirá trabajando. Que marque goles es bueno para él, obviamente, pero un jugador tiene que pedir disculpa cuando no trabaja. Él ha trabajado siempre muy bien.
Y volviendo a Bellingham, Ancelotti, como butragueño, piensa que es una bendición que le ha caído al Madrid en el mejor momento posible, cuando no tiene un ariete titular como ha sido Benzema en los últimos años, ¿no?
Sí, me quedo con dos fragmentos de la conferencia de prensa de Ancelotti sobre Bellingham. La primera, bueno, hablando de lo que entiende es algo absolutamente maravilloso, no solo para el Real Madrid, sino para todo el buen espectador que le guste degustar buen fútbol.
La verdad es que Bellingham sorprende cada día, cada partido. Y creo que no solo nosotros, creo que sorprende un poco a todo el mundo. Creo que Bellingham es un regalo para el fútbol. Obviamente el entrenador de Real Madrid, los compañeros están encantados con él, la afición está encantada con él, pero creo que todo el mundo del fútbol está encantado de ver un jugador con este potencial, con esta imagen positiva, ojalá pueda seguir.
Lleva el 5 a la espalda, tiene mucha elegancia, recuerda en algunos movimientos, claro, a Zidane, y ayer llevaba las mismas botas que llevó Zidane en su día. Es una campaña publicitaria, sí, de la misma marca, de Adidas, y lleva la misma bota negra con ribetes rojos y demás que llevaba en su momento Zidane, ¿no?
Sí, es una campaña, como tú dices, de la marca que viste a Bellingham y al Real Madrid, que está tirando de viejas prendas, vintage. Lo vimos también con la selección española hace unas fechas, también, con una nueva serie que han sacado emulando la camiseta que se utilizó en el Mundial de Estados Unidos.
Así que la comparación era inevitable, ¿no?
Claro, a ver, esto siempre tiene su riesgo, porque claro, Bellingham, como aquel que dice, acaba de empezar su historia en el Real Madrid, tiene 20 años, pero es cierto que tiene cosas. Hay gente que incluso pronostica que va a ser superior al rendimiento de Zidane. Ayer le preguntaron por lo que debe mejorar y sobre todo Ancelotti respondía a esa comparación Zidane-Bellingham a día de hoy.
Difícil comparar dos generaciones distintas. Lo que veo es de distinto, una llegada que dentro del área que Zidane no tenía. Es una calidad de Zidane individual que Bellingham no tiene. Aquí, ahí creo que hay diferencia. Ha sido un fichaje espectacular por el club. Él tiene que mejorar su español. Como he dicho muchas veces, nadie es perfecto. Él tiene que mejorar.
Bueno, pues si solo tiene que mejorar el español, no va mal la, cosa, evidentemente. No. Bueno, luego ya digo, hay muchas maneras de entender esta comparación. Yo creo que, por ejemplo, Zidane era un gran futbolista, pero no tenía ese liderazgo, ese carisma, esa madera de líder, porque en el Real Madrid en aquella época además había muchos grandes futbolistas muy mediáticos, y este chico con 20 años sí que parece que tiene una capacidad de liderar un grupo tremenda. Hablaba precisamente del asunto del español, Ancelotti haciendo la broma, evidentemente, y al final del partido con una televisión italiana hablaba Bellingham y la compañera le preguntaba si va aprendiendo poco a poco y si ya se puede soltar a decir algo en español al final de los partidos.
You know some Spanish word?
A few, yeah, I'm learning poco a poco, you know.
Poco a poco, está imparando español poco a poco, una sola palabra.
One word. What do you want me to say?
Soy galáctico.
No chance. Muy bonito partido.
Oh, gracias, esta es una partida muy bella. Gracias.
Le decía, soy un galáctico.
Sí, le decía soy un galáctico y dice no, ni de broma. Bellingham en eso tiene la cabeza muy bien puesta sobre los hombros y no quiere, por supuesto, ningún tipo de comparaciones. Aunque yo guardo, bueno, cierto resquemor con aquella etapa galáctica porque siempre, y es un hecho, el equipo galáctico con todos los galácticos nunca, con todos, a la vez, nunca consiguió ningún gran título para el Real Madrid.
Oye, ¿cómo le ha cambiado la vida a Rodrigo? Que de no meter un gol prácticamente durante muchos partidos, ha metido 6 goles y ha dado 4 asistencias en los últimos 4 encuentros. Y, por cierto, qué bien le viene partir desde la izquierda, ¿eh?
Sí, absolutamente. Desde que no está Vinicius, es verdad que ese rendimiento, hombre, es evidentemente un jugador diestro, le viene muy bien para jugar a perfil cambiado, sí. Se va orientando el tiro. Y además son
similares. Ayer otro gol a la escuadra.
Son muy parecidos los goles que marcó el otro día, sí, en Cádiz al de ayer. Y además son esas jugadas, lo comentábamos el otro día en el partido contra el Cádiz, parecido a lo que hacía Messi, que sabes que te la va a tirar ahí, y te la cuela. O sea, es al final difícilmente de parar. Ayer habló de nuevo, está en racha, ha superado el mal momento del inicio de temporada y con él compartimos unos minutos después del choque en la zona mixta.
Bueno, difícil, ¿no? Marcar más goles que Bellingham porque marca todos los partidos. Pero bueno, no tenemos competición ahí dentro, queremos solo ayudar uno al otro y bueno, intentar marcar más goles, él y yo también.
¿Cómo ha sido ese cambio de chip? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo se explica?
Bueno, no sé explicar lo que ha ocurrido. Yo sé que seguí trabajando. Cuando las cosas no me salían bien, yo seguí trabajando. Y ahora me sale bien, voy a seguir trabajando porque creo que el trabajo es la mejor solución. Fue difícil este principio de temporada, pero ahora ya no quiero me recordar de eso. Ya pasó, quiero seguir con mi buena racha y seguir trabajando y haciendo las cosas bien para mi equipo. Cada temporada que pasa tengo más protagonismo, tengo más lideranza. El equipo confía en mí y, bueno, creo que puedo ser un líder también.
Una cosa, una curiosidad. ¿Qué pasó en el partido Argentina-Brasil ahí con Messi, que te agarró del cuello, tú la camiseta?
No puedo hablar sobre esto.
¿Por qué?
Porque no puedo. El Madrid no me deja, ¿no?
No.
No quiere meterse
ahí
en
jardines. Ahí estaba el compañero del departamento de prensa del Real Madrid. Bueno, estas cosas antes no pasaban, pero hoy en día en el fútbol moderno pasan.
Oye, mirando hacia el partido de Granada, no recupera a nadie,
no.
Ancelotti, ¿no?
No, el único que estaba en duda, bueno, dos había en duda, uno era Modric, pero definitivamente no se va a arriesgar con él y no va a estar, ayer lo confirmó Ancelotti después del partido, y el otro era Kepa, que casi lo dio por hecho ya después del partido de Cádiz, pero nos dicen que en principio no va a estar recuperado tampoco el portero vasco, así que de los 8 lesionados ninguno estará contra el Granada. La buena noticia de hoy en cuanto a la recuperación de los lesionados se refiere es que ya hemos visto, por ejemplo, a Tchouaméni empezar a correr, todavía con zapatillas, pero ya parece que ha consolidado esa fractura en uno de los dedos del pie que se rompió, recordemos, en el Clásico de Montjuïc contra el Barcelona. Así que, pues seguramente, no sé si le dará tiempo a jugar algún partido antes de Navidad o para el primero de enero.
Y hay árbitro para el sábado.
Tenemos a González Fuertes, al árbitro asturiano, sí, para ese Real Madrid-Granada. En el VAR, el valenciano Martínez Munuera. Así que yo creo que vídeo al canto para González Fuertes, alguno va a caer.
En un momento el Atlético.
El partido de la una en Onda Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Quédate en Madrid, Semana del Turismo en Onda Madrid. Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos, hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 33 minutos de la tarde, estáis en la sintonía de Onda Madrid, estáis en el partido de la una. Hay partidazo el domingo a las 9 en Montjuïc, Barcelona, Atlético de Madrid. En medio de la felicidad rojiblanca ha salido un novarrón, y no es menor. Pablo Barrios, el canterano rojiblanco, sufre una rotura de menisco. Todavía no sabemos qué alcance va a tener, pero puede ser importante. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Una lesión que se produjo en el partido frente al Feyenoord. Pese a esas molestias, completó el partido y fue después cuando llegó a Madrid. Ayer se le hicieron las pruebas para saber y diagnosticar la lesión de la rodilla izquierda. Sin embargo, el parte médico nos deja dudas porque no da muchos datos, simplemente habla de una rotura meniscal y al parecer... Vamos a escuchar ahora al experto, el doctor González, nuestro doctor de cabecera, traumatólogo y especialista deportivo. Es fundamental saber si es el menisco interno o el externo, porque en función de eso...
Es diferente.
Es muy diferente, tanto el tratamiento, si tiene que ser conservador, si tienes que ir al quirófano y operarlo, y en caso de operarlo, si es uno u otro, pues son más o menos, estamos hablando de entre 3 semanas o incluso 5 meses de baja. Le escuchamos
al doctor. En el peor de los casos, sí.
Los servicios médicos del Atlético de Madrid nos informan de que el jugador Pablo Barrios presenta una lesión del menisco de la rodilla. Sin embargo, no nos hablan de si se trata del menisco interno o del menisco externo. El menisco externo soporta mejor las cargas de trabajo, duele menos, sin embargo, si hay que intervenir quirúrgicamente, a la larga es mucho más complicado y complejo que el menisco interno. Si intervienen quirúrgicamente el menisco externo, aproximadamente... unos 3 meses a 4 meses se puede tirar fuera de los terrenos de juego. En cambio, si operan el menisco interno, en 1.5 o 2 meses el jugador estará de nuevo dentro de los terrenos de juego.
Pues
palo.
Esa es la diferencia. El externo, si lo tiene afectado y tienen que ir a operarle 3 meses, si fuera el interno, 1 mes y medio, y si le tienen que operar. Pero dice que tendremos que saberlo en breve, porque tampoco por el calendario pueden tener mayor premura si van a apostar por un tratamiento más conservador o si van a ir directamente a la operación.
17 partidos ha jugado Pablo Barrios en lo que va de temporada, su segunda lesión, porque ya tuvo una en el sóleo, se lesionó en Roma contra el Lazio y estuvo 1 mes fuera. ¿Esta es la peor noticia posible que le ha pasado al Atlético de Madrid o una de las peores? Porque es un futbolista que estaba entrando con mucha fuerza en el 11 últimamente en el equipo del Cholo Simeone. El equipo trabaja esta tarde
a las 5
y tenemos árbitro ya para el Barça Atlético de Madrid.
Sí, Sánchez Martínez va a ser el colegiado del partido Barça Atlético de Madrid. Recordamos, el domingo a las 9 de la noche es el segundo partido que dirige el colegiado murciano entre ambos equipos en apenas 7 meses. También en el anterior, en el Nou Camp, dirigió a los dos equipos con victoria del Barcelona por 1-0. Y es que Simeone, fíjate que venimos de hablar de retos, ¿no? Los 100 partidos en Champions, va cumpliendo retos, pero todavía tiene uno. No ha ganado nunca al Barcelona a domicilio en la ciudad condal. De 17 partidos que ha dirigido allí al Atlético de Madrid, 10 derrotas y 7 empates. Esta tarde trataremos de sacar algo de luz en el posible 11. Parece que la gran duda es el lateral zurdo, porque tiene a dos jugadorazos, como son Samuel Lino, Riquelme, que viene de hacerlo francamente bien frente al Mallorca en la Liga, y Riquelme, que fue elegido el MVP ante el Feyenoord.
Yo anotaría otra segunda duda, entendiendo que Griezmann juegue arriba, que no va a jugar en el medio. Una vez que no está Barrios, entre Saúl y Llorente saldrá el tercer hombre del medio campo en los rojiblancos. ¿Alguna cosa más?
Pues nada más, pendientes del entrenamiento esta tarde a las 5, hoy y mañana el entrenamiento, también el sábado antes del partido del domingo y viajar a la ciudad condal.
Por cierto, que el Atlético se ha asegurado ya 35 millones y medio de euros de ingresos en la Liga de Campeones tras su pase a octavos. Y hablando de la Liga de Campeones, ayer jugaban dos de los nuestros, el Sevilla y la Real Sociedad. En la Real no hubo mayor novedad, empató a 0 en Anoeta frente al Salzburgo, alineó 6 suplentes en el 11 titular y Manol Alguacil, lo notó en el rendimiento el equipo Chururdin, empate a 0, también empató su rival directo, el Inter, en el campo del Benfica, 3-3. Por cierto, que el Benfica ganaba 3-0 al descanso con triplete de João Mário, que no quiso ni llevarse la pelota del cabreo que tenía, porque en la segunda parte el Inter consiguió nivelar el partido. Se lo van a jugar todo a mediados de diciembre en la última jornada en San Siro. En el último partido Inter-Real Sociedad, el empate le vale a los donostiarras para ser primeros. Pero lo de Sevilla, Laura, fue otra historia. Ganaba 2-0 el Sevilla, perdió 2-3 y se armó la marimorena al final del partido.
Sí, parecía que tenían el partido bastante controlado, marcaban Ramos y en Nesiri, y hasta el minuto 60, hasta la hora de partido, más o menos tenían controlado el
Totalmente.
Encuentro y al rival, al PSV Eindhoven. A partir de ahí, Ocampos, autoexpulsión, 2 amarillas en apenas 3 minutos y el equipo se cae por completo. El PSV se viene arriba, consigue remontar el partido, empatar en el 81 y ya en el tiempo de descuento, en la remontada definitiva con el 3-2, y la afición en masa abandonando el Sánchez Pizjuán y los gritos de directiva dimisión. Después del partido, incluso en los aledaños, vimos imágenes bastante desagradables. La consejera del club hispalense, Carolina Alés, fue acosada e increpada por algunos aficionados del Sevilla y este fue el momento. Pues caliente el ambiente, además no la dejaban pasar, la iban taponando las salidas. Bueno, fue bastante desagradable lo que tuvo que vivir ayer una de las directivas, como decimos, del Sevilla. Pepe Castro, el presidente, bueno, pues también entendía ese enfado, tal y como se produjo el partido y lo que supone además la derrota, que es que el Sevilla queda eliminado de la Liga de Campeones. Pues seguía hablando a favor del entrenador, de Diego Alonso.
No está en duda, porque creemos que es un buen entrenador, que está haciendo bien las cosas, pero no estamos teniendo ni suerte ni acierto. Ahora mismo estamos todos, como usted comprenderá, pues muy enfadados, muy cabreados, y como está la afición y como es lógico que estemos todos, pero bueno, hay que echarle al suelo, hay que bajar, tener tranquilidad y seguir, no hay otra, trabajar, trabajar y trabajar.
Un Diego Alonso que solo ha ganado un partido desde que dirige al Sevilla. La tensión en la grada y en los aledaños del partido se traslada a la sala de prensa. Atención a la pregunta del compañero.
¿Cree que le ha quedado grande su cargo en el club o cree que los malos resultados vienen de la inestabilidad que hay en torno al propio club?
Voy a contarte con el máximo respeto
que me imagino que te lo mereces, a pesar de la pregunta. Indudablemente que cada uno que está acá ha hecho méritos, tanto los futbolistas, los entrenadores, la gente que trabaja en el fútbol profesional, hace méritos para poder llegar y después, evidentemente, tiene que intentar contrastar con resultados. Hoy todavía nosotros no tenemos los resultados que queremos, pero confío en mí, confío en mi trabajo, confío en los futbolistas, confío en el club, en que somos capaces de ser mejores de lo que hemos sido en resultados hasta ahora.
Bueno, se piensa muy bien la respuesta, Diego Alonso, para no tratar de ser descortés con el compañero. Y después, en zona mixta, Sergio Ramos, ayer marcado uno de esos goles, bueno, pues dice que es un momento para reflexionar.
Una noche muy dura para el Sevilla, para todos nosotros, que desde dentro, pues por un momento lo vimos, ¿no? Que conseguíamos el objetivo. El Sevilla hizo un partido impecable hasta el minuto 60, pero nos condenó mucho quedarnos con un jugador menos. Creo que ahora necesitamos también un poco de tiempo para reflexionar. Y en este sentido, la Champions pues, requiere el máximo desde el minuto 1 hasta el último. No, te demuestra que no es suficiente estar bien en los 65 minutos que hicimos. Bueno.
El Sevilla ya eliminado de la Champions, le queda una última bala para al menos poder alcanzar la tercera plaza que le dé acceso a la Europa League. Al final es la competición fetiche del conjunto sevillista. Tiene un duelo directo contra el Lens en la última jornada en Francia. Los dos se van a jugar esa tercera plaza porque ahora mismo el Lens tiene 5 puntos, el Sevilla tiene 2. Pierde para ese partido que se va a jugar el 12 de diciembre, además de Ocampo, a Fernando, que también fue expulsado al final del encuentro.
Hay 12 equipos ya clasificados para los octavos de final, 4 españoles, Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, Real Sociedad, 3 alemanes, Bayern, Borussia, Dortmund, Leipzig, 2 ingleses, City y Arsenal, 2 italianos, Inter y Lazio y un neerlandés, el PSV. Son seguros primeros de grupo, Real Madrid, Bayern, Múnich, Arsenal, tiene un 99% de posibilidades de ser primero también el Barcelona. Son seguros segundos, PSV y Leipzig, que por tanto serían posibles rivales ya del Real Madrid y ojalá también que del Atlético si finalmente es primero de grupo. Lo llamativo de ayer, el Arsenal le metió 6-0 al Lens, suma 15 goles en Arsenal, el máximo goleador de la competición, junto al Atlético de Madrid y al Manchester City, seguidos los 3 por el Real Madrid, que tiene 13. Y luego está el empate a 3 del Manchester United en el campo del Galatasaray, ganaba 1-3, al final empató a 3 Carlos, con 2 errores tremendos de Onana, el portero de los mancunianos.
Sí, sí.
Ayer, de hecho, De Gea se hizo viral en Twitter.
Se pedía su vuelta.
Porque todo el mundo pedía que vuelva, porque se gastó una pasta el United en fichar a Onana y la verdad es que está siendo un desastre, sí. Pero lo cierto es que en la última jornada lo tiene complicado, porque tiene que ganar al Bayern, que no se juega nada, pero que hace mucho tiempo que no pierde un partido, y solo le vale que empaten Galatasaray y Copenhague, si no está fuera.
Lo tiene complicado, sí, los dos goles de en los que Onana evidentemente claramente falla, la primera falta es una falta que va por el centro de la portería, él se vence un poquito porque piensa lo típico que hacen los porteros, que se la puede meter por encima de la barrera, pero el balón le pasa medio metro a la derecha. No hace nada, ni siquiera reacciona. Y el segundo balón es una falta también que va al centro de la portería, hace una cosa rara, se tira con la mano para sacarla, le dobla la mano y se acaba metiendo dentro. Si no, no se entiende que este chico haya llegado al Manchester United, un portero de élite en un equipo de élite con los fallos tan garrafales que está teniendo.
Esa es la noticia. El Manchester, muy seriamente tocado, puede quedar fuera de la Liga de Campeones. Volvemos a las cosas más domésticas. La jornada número 15 del Campeonato de Liga en Primera División comienza mañana. Unión Deportiva Las Palmas, Getafe, a partir de las 9 de la noche. Lo contaremos aquí en directo en Onda Madrid. Esta mañana ha entrenado el equipo azulón y ha comparecido ante la prensa el técnico getafense Bordalás, un Getafe que llega crecido después de la última victoria en casa frente al Almería. Está con 19 puntos, 11 por encima del descenso. Ha seguido esa comparecencia Álvaro Raya. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. Pues sí, y llegan en un gran estado de forma el Getafe. No pierde desde el 24 de septiembre. Un Getafe que llega con la baja de Carmona, que se une a las ya acostumbradas de Enes Unal y de Arambarri. Bordalás espera romper la racha de partidos en los que no consigue sacar una victoria, todavía no ha ganado fuera de casa, mañana, y le han preguntado, por cierto, ha sido protagonista la rueda de prensa, le han preguntado por el tema recurrente ya de los estilos, y así ha respondido, se han zartado un poco con el periodista.
¿Eso quién te lo ha dicho? Si el Getafe le gusta defender y está cómodo sin balón.
Lo averiguo yo.
No, yo creo que no se alejan mucho los estilos. Lo que ocurre es que, bueno, pues como digo, siempre hay muchos mantras y al final se suele decir y hablar de estilos. El fútbol solo hay un estilo, es ganar, es jugar bien. Para ganar hay que jugar bien y no es muy diferente. Tienen cosas muy similares a las nuestras.
Al que también le han preguntado por el juego de los azulones es a García Pimienta, técnico de Las Palmas, que ha querido alejarse del tópico recurrente y darle mérito a lo que está haciendo el Getafe y en concreto a José Bordalás.
A ver, el tema de los estilos, da igual. Al final hay un objetivo claro que tenemos todos los equipos, todos los jugadores, los entrenadores, que es ganar. Y si hay alguien que sabe perfectamente cómo ganar, ese es Bordalás, un entrenador que lleva, 30 años prácticamente de forma ininterrumpida entrenando desde tercera división hasta primera división. Ha entrenado a equipos como el Valencia, final de Copa, clasificó al Getafe para Europa League. Va a ser un rival durísimo.
Y rival complicado, Las Palmas, que está jugando francamente también el fútbol. Y partido importante, día especial para Maximovic, ¿no?
Sí, Maximovic cumple 200 partidos en Liga. Y por cierto, ya conocemos el nombre del técnico del árbitro de mañana. Será Mateo Busquets, colegiado bastante novato, puesto que se trata de su séptimo partido en Primera División.
El Rayo, ya sabéis, juega este fin de semana en Bilbao, en San Mamés, el sábado a las 4 y cuarto de la tarde. Se han agotado ya las 575 entradas que había puesto a la venta el conjunto rayista para que sus aficionados pudieran desplazarse hasta allí. Así que va a tener un nutrido apoyo por parte de la afición el equipo rayista. Y por cierto, va a pitar el partido Francisco Hernández Maeso en el VAR Víctor García Verdura. Anoche se disputaba un partido aplazado por la presencia en su día de Murici con Kosovo. Mallorca 1, Cádiz 1, con dos golazos, reparto de puntos. Carlos, el Mallorca está con 10 puntos fuera del descenso, pero solo ha ganado un partido y tuvo una enganchada bastante gorda, Javier Aguirre, con un periodista allí, ¿eh?
Sí, bueno, la pregunta habitual en este tipo de ruedas de prensa y después de esta mala racha en la que el Mallorca no gana o prácticamente no gana, le preguntaban a Javier Aguirre si el próximo partido de Liga, de no ganarlo en Mallorca, puede suponer, teme por su futuro al frente del equipo mallorquinista.
¿Esta pregunta se la hacías a la fecha 13 o 14 a los anteriores técnicos o tenían crédito porque habían subido de segunda división? Permíteme, me huele mal, porque el equipo no está en descenso, no ha estado hace 50 partidos y tú te atreves a decir que si yo pienso... ¿Qué me dijiste? Que si es una final para mí...
Mister, dime. A mí lo que me sorprende es que a usted le sorprenda con 500 partidos en Primera División y con toda su gran trayectoria. Sí. Me sorprende que a usted le sorprenda mi pregunta.
Fecha 14 me estás cuestionando si voy a seguir o no.
Mister, yo le hago una pregunta y usted respóndame lo que usted considere. Yo le pregunto.
Te lo estoy diciendo.
El Mallorca ha ganado un partido de 14.
Claro, tú eres que no lo sé.
Un partido de 14 en casa no ha ganado.
Claro, no ha ganado. Y no está en descenso el Mallorca.
No está en descenso.
Y el año pasado no entró al descenso. Llevamos 50. Y tú te atreves de verdad con esa alegría que te caracteriza a preguntarme por mi futuro en la fecha 14. Yo, realmente a mí me huele mal. Entonces, hijo, un poquito de por favor, como dicen por ahí. Un poquito de... Ahora, si es con mala uva o es con ganas de intrigar, pues ya está, apaga y vámonos.
Estaba calentito, no cabe duda, Javier Aguirre. Vamos con baloncesto, con Euroliga. Esta tarde juega el Real Madrid 7-4 en Estambul frente al Fenerbahce, Álvaro.
Sí, partido en Turquía primero contra séptimo. Segunda prueba de la jornada doble de esta semana de Euroliga para el Real Madrid. El Fenerbahce no ha perdido aún jugando en casa, pero sus últimos 4 partidos de Euroliga han sido a domicilio y todos saldados con derrotas. Pese a ello, es un equipo que llega líder de la Liga Turca y con una plantilla que asusta, así lo explicaba Chus Mateo.
Son un equipazo sinceramente que en su casa se hacen más fuertes aún, que aún se están buscando un poco una manera de jugar con más automatismos, pero que realmente impone ver ese roster, esa plantilla tan completa con 14 jugadores de primer nivel.
El Real Madrid llega invicto y eso, el ser el primer equipo que hace perder al vigente campeón, empieza a ser un aliciente para sus rivales en Euroliga. No será tarea fácil con la profundidad de plantilla del Real Madrid y el momento de forma de todos los jugadores que viven ahora mismo. Así lo ve Rudy Fernández.
Ya centrados en el partido de mañana, que sabemos que es un campo muy difícil. Sabiendo que nosotros llevamos 10 victorias consecutivas en Euroliga, sin ninguna derrota, y que ellos serán candidatos, ¿no?, para intentar quitarnos esa imbatibilidad, pero... Nosotros creo que estamos haciendo un buen trabajo y sabemos de la importancia del partido de mañana. Creo que todos estamos metidos, en cada momento que el jugador está en la pista lo da todo, y sabiendo que el roster es muy amplio y que en todo momento puede el entrenador confiar en los que estamos.
Estaremos pendientes también de Hugo González, la perla de la cantera del Real Madrid, que debutó el martes en Euroliga, y de los primeros minutos para Carlos Alocen.
Recordemos que Alocen volvió el pasado fin de semana en el partido que jugaron frente a Andorra. Este fue el momento, estas fueron sus primeras palabras. Enseguida nos escucha alguien muy especial para él.
Estaba nervioso, ya desde el viernes que me confirmaron que iba a jugar ya seguro el domingo, que iba a estar convocado. Ya, bueno, ya tenía la tripilla un poco revuelta y bastante nerviosillo, pero bueno, esa sensación de nervios es buena, que tienes ganas de jugar, tienes ganas de volver. Pues durante todas las noches, desde que me operé allá por el 3 de marzo de 2022, todas las noches al irme a dormir, al final pasa por tu cabeza. Es verdad que se han hecho muy largos, mucho más de lo que esperaba. Pero contento, muy feliz, porque ha merecido la pena.
De casta le viene al gargo a Carlos, porque su padre Alberto Alocen, que fue jugador de las categorías inferiores del Real Madrid, tuvo una larga experiencia como baloncestista profesional. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
Cuando escucha ese momento en que sale su hijo a la cancha después de 21 meses fuera, 651 días después, ¿qué piensa?
Pues fue un día muy emotivo, ya te lo puedes imaginar, o sea, llevamos mucho tiempo esperando este momento, él ha sufrido mucho y nosotros con él, y la verdad que fue todo maravilloso, la verdad que el cariño de la gente, del público, de sus compañeros, todo salió a pedir de boca, y bueno, fue un día de estos para recordar en la mente durante mucho tiempo.
Han sido 21 meses fuera de las canchas, el momento más triste, más negro que puede pasar cualquier deportista profesional, ¿no?
Pues sí, sí, porque además, pues, como ha dicho él, ha tenido ciertas complicaciones, que es una lesión que como mucho puedes estar un año hasta que te recuperas y tal, y bueno, durante el periodo de recuperación pues tuvo unas pequeñas complicaciones que le hicieron parar y empezar otra vez, con lo que supone todo esto. Entonces ya lo que hicieron es con tranquilidad para que cuando empezara a tope con la rodilla en perfecto estado y físicamente bien, claro.
Claro, él hablaba de complicaciones, una recaída, todo se fue dilatando. En ese momento el apoyo de la familia es fundamental, supongo que lo ha vivido hombro con hombro con él, ¿no?
Pues por supuesto, claro, hemos estado allí, su madre y yo, y sus amigos también le han apoyado muchísimo. Han sido meses duros de darle muchas vueltas a la cabeza, pero él ha sido muy positivo siempre. Es un chaval que debutó en ACB, o sea, que debutó en ACB con 15 años y a los 17 ya estaba en el primer equipo, entonces son pasos que ha ido dando demasiado pronto y los ha sabido superar. Ahora pues le ha venido también la lesión demasiado pronto, ¿no? Pero bueno, yo estoy convencido de que él está bien y le va a ir bien.
¿Podemos decir que mentalmente es un chico muy fuerte o ha habido momentos realmente duros en los que dijo, no salgo de esta?
Hombre, él mentalmente es muy fuerte, pero tantos meses no te voy a negar. O sea, siempre los padres somos los que, aunque podemos vivir el día a día, somos los que menos sabemos lo que pasa por su mente. Pues ya sabes que los hijos a los padres pues les dicen lo justo para que no se preocupe, sobre todo su madre y tal. Entonces, él es el que realmente sabe lo que ha pasado. Y ha pasado momentos pues muy duros, el momento de bueno, ahora vamos a parar, esto no funciona, vamos a empezar otra vez. Pum, pues son momentos muy duros, pero bueno, ha tenido el apoyo de todo el mundo y con la confianza de que saldría adelante, claro.
¿Qué le contaba durante todo este tiempo de cómo lo estaba viviendo en Madrid con los compañeros, el entrenador del club? ¿Qué contaba, Alberto?
Muy bien, él muy muy positivo. Él ha ido todas las mañanas durante estos 2 años a Valdebebas a hacer cosas. Cuando no podía hacer cosas con la pierna, se iba a hacer pesas de brazos de la parte de arriba, o sea, nos contaba un poco el día a día de cómo iba. Él no ha perdido en ningún momento el contacto con lo que son sus compañeros y realmente y el Real Madrid ha mostrado muchísimo cariño, o sea, eso sí que te lo puedo decir, por parte de la directiva, por parte de los entrenadores, por parte de sus compañeros, vamos, mejor no ha podido ir y él se ha sentido siempre arropado, ya eso vamos, nunca me cansaré de dar las gracias, porque en ese momento es cuando realmente necesitas el apoyo de, de tu gente y de tus compañeros, y la verdad que han estado muy cerca de él en todo momento de la recuperación.
Bueno, ahora llega la segunda parte, ha conseguido superar lo más duro, pero hay que volver a ser el que fuiste, y ahí lógicamente siempre entran dudas en la cabeza. ¿Él cómo lo lleva en este momento?
A ver, le costará evidentemente coger el ritmo, y más en un equipo como el Real Madrid, que está jugando maravillosamente bien, o sea, está haciendo el mejor baloncesto desde que Carlos esté allí, sí, con diferencia, o sea, es un equipo muy muy redondo, entonces él está siempre dispuesto a aportar, a ayudar, lo que le pida a Chus, y los minutos que sean Chus, si son 2, si son 20, los que sea, porque ahora está bien físicamente, y yo creo que puede ayudar al equipo. Evidentemente le costará, no va a ser un camino de rosas, pero bueno, él lo que quería es poder competir. Lo que me es frustrante es no poder estar en la dinámica del equipo. Ahora ya está compitiendo y bueno, jugará más menos, pero son los problemas típicos de todos los jugadores que juegan en más alto nivel, pues que siempre para ganarte un puesto es complicado, pero él está muy, muy esperanzado, sí.
Bueno, lo decía Alberto ahora, lleva mucho tiempo viendo baloncesto, tanto jugándolo como espectador. Estamos asistiendo a un show prácticamente semanal. Lo del otro día, el último partido en Belgrado, fue espectacular. El equipo está que se sale, ¿eh?
Pues sí, la verdad que con la llegada de Campazzo han redondeado el equipo. Es un poco... El año pasado sí que hubo algunos problemas en ese puesto, porque Carlos tampoco estaba, y bueno, y les ha redondeado porque tiene jugadores, verdaderos jugadores pepinos de primer nivel mundial, vamos, o sea, y sobre todo están jugando muy bien, automatismos, un día juega bien uno, otro día bien otro, el ambiente te puedo decir que es inmejorable en la plantilla, y sí que estamos asistiendo a unos brotes muy verdes del Real Madrid. Esperemos que se mantenga en el tiempo, que no es fácil. O sea, mantener este nivel durante muchos meses no es nada fácil.
Bueno, pues hoy va a tener seguramente minutos Carlos Alocen, porque ya lo dijo así Chus Mateo en la última rueda de prensa, así que será el segundo partido en que le veamos de corto después de esos 650 días lesionado con ese grave problema de rodilla. Su padre es Alberto Alocen. Alberto, mil gracias por estos minutos. Un abrazo fuerte.
A vosotros un abrazo. Muchas gracias.
Publican los compañeros del Chiringuito que Pablo Barrios, el jugador del Atlético de Madrid, será intervenido este viernes. Dicen se trata de una operación para limpiar el cuerno del menisco y estiman en 6 semanas de baja, mes y medio, la baja del centrocampista del Atlético de Madrid. A las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Arrancamos con el Real Madrid, los goles ante el Nápoles y un Bellingham espectacular un día más. Pero también hablamos de Nico Paz, el canterano que debutó con gol, y también de Joselu, que tuvo una noche agridulce en el Bernabéu. Vemos la derrota del Sevilla ante el PSV y se quedan fuera de la Champions, pero es que además vamos a ver las imágenes de lo que sucedió después. Un grupo de aficionados acosando a una consejera y accionista del club hispalense. El empate entre la Real Sociedad y el Salzburgo, y además escuchamos a Bordalás antes de medirse a Las Palmas mañana en Liga. Seguimos con baloncesto, con Estudiantes y Fuenlabrada, y terminaremos con Alcaraz en México, en un torneo de exhibición donde ha dejado puntos increíbles.
Hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis en la mejor de las compañías, la de la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas, a las 7 y media en El Enfoque, con Nacho Arandi y Rodrigo de Pablo. 30 minutos de información deportiva. El partido de la 1 vuelve mañana, fiel a su cita, a la 1 en punto de la tarde. Buen día para todos. Adiós. I feel it burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. El partido de la 1 con José María del Toro en Onda Madrid.